Buenos días, hermanos. Es bueno de estar en la casa del Señor de nuevo con cada uno de ustedes. Desde luego quiero nomás expresarle a los que están sintonizando en el internet, bienvenidos. Reciba un fuerte abrazo del pastor Pablo Cachón y la iglesia New Hope. Hermanos, de nuevo, espero que usted esté gozándose con la enseñanza, los textos que estamos observando, y también quiero aprovechar ofrecerle un pequeño consejo o ánimo a usted que es padre de niños chiquitos. Recuerde, por favor, hay clases para ellos. Si alguno se siente incómodo con las enseñanzas que estamos dando, en un sentido le pido perdón, porque eso es muy difícil para mí como un pastor pararme aquí y hablar de los temas que estamos hablando. Sin embargo, son temas de la Biblia. Entonces, estoy obligado a exponerlas. Entonces, pido su paciencia. Créame que yo también temblo de las rodillas. Pero tengo que hacerlo. Es mi obligación, no ante ustedes, sino ante Dios. Cuando Dios me juzgue, Él va a pedir que yo dé cuentas de lo que enseñé y lo que no enseñé. Entonces, la palabra de Dios es la palabra de Dios, aunque no me guste, aunque a veces batallo con sus enseñanzas, debo enseñarlas y debo considerarlas y repasarlas y estudiarlas para mi beneficio. Porque, bueno, puedo decirle, cuando estamos considerando el Cantar de Cantares, hay quienes que tratan de decir que este libro no es apropiado para audiencias públicas. Sin embargo, sugiero yo que como este era uno de los poemas que se leía durante la Pascua, hay algo ahí para nosotros. Hay algo ahí para el público que Dios, y cuando se canonizó las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, aquellos eruditos y responsables de identificarles cuáles libros iban y eran inspirados por Dios, decidieron que este era uno de ellos. Entonces, debo aclarificar eso. So, si usted necesita ayuda para llevar a sus hijos, por favor, véase con Denise o los mujeres. Ellas les van a dirigir a los lugares indicados. Ahora, yo también quiero darle otro consejo. Tome tiempo y léalo con sus hijos. No se escuchó un amén. Pero déjeme decirle, tome tiempo y lea el libro de Cantar de Cantares con sus hijos. Amén. Gracias, Tony. Sí. Y déjeme decirle por qué. Usted quizás en su país de origen, eso no era lo tradicional, no era parte de su norma o su conducta. Pero déjeme decirle, con el uso de la tecnología, principalmente el internet, lo que usted no le enseña a sus hijos, el internet se los está enseñando. Entonces, usted trata o intenta de guardar o proteger a sus hijos. Los muchachos ya están tan avanzados. Yo cuando hablé de la vida íntima de parejas con mis hijos, ellos eran menores, muy chiquitos, y ellos ya sabían, oh dad, oh, muchos amigos estaban enseñando fotos y esto, y qué bueno que lo hice al momento que lo hice, aunque era muy incómodo para mí, pero yo tomé y aproveché el tiempo y leí un libro que se intitula La Batalla de Cada Hombre, y tomé tiempo de hablarle a mis hijos sobre lo que la Biblia nos enseña y nos instruye sobre la vida de íntima. Ahora, es obvio y no podemos evitarlo, el libro de Cantar de Cantares es una historia de amor. Es una historia poética entre un hombre y una mujer. Entonces, eso no se puede evitar. Yo no puedo regresar a la Biblia y cambiar el contenido que está allí. Es lo que es. Está en blanco y negro. Si no me cree, usted lo va a leer y usted se va a dar cuenta por sí mismo. Sin embargo, es importante porque algunos han pervertido este lenguaje, esta poesía. Han pervertido al punto de que este lenguaje de amor, romance, esta sugerencia erótica, ¿no?, que uno ve en las páginas del libro de Cantar de Cantares, algunos han pervertido lo que se encuentra en la Biblia y lo han tratado de modificar para justificar amores fuera de lo que Dios diseñó. Por ejemplo, homosexualismo, el lesbianismo. Todas esas cosas han tratado de distorsionar lo que es sagrado en la Biblia. Y eso lo puede leer uno desde Génesis capítulo 2, cuando Dios creó en aquel jardín, creó a un hombre y una mujer. El versículo 24 de capítulo 2 de Génesis dice: y por esta razón el hombre y la mujer dejarán a mami, esa es mi versión, a mami y a papi, o papi y a mami. Y los dos vendrán a ser uno. Esos son lenguajes íntimos, ¿sí? Y tocan a la dimensión de una relación tan íntima que Dios creó entre el hombre y la mujer. Y es lo que estamos viendo aquí en el libro de Cantar de Cantares. Y gracias a Dios, porque a través de esta historia de amor, esta poesía, algunas mujeres cuando lean los textos que vamos a leer esta mañana van a decir: ¡ay! Y espero que los varones agarren un hint, un jalón de orejas, ¿no? De cómo dirigirse a una mujer. So, vamos a empezar nuestro tiempo junto, porque ya me acabé como 10 minutos y me quedan 10 minutos más. Vamos a ver capítulo 4, versículo 1, y luego vamos a brincar al capítulo 5, versículo 10. Sé que cuando regrese el hermano Milton, él nos va a dar una exposición sobre capítulo 5. Pero aquí, en estos dos capítulos, vamos a concluir lo que es esta temporada de estos sermones del Cantar de Cantares. Y es nuestro anhelo, hermanos, por favor, escuche mi corazón, y lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a enfatizar. Me perdona, pero tengo que yo luchar con la palabra de Dios, y espero que usted se haya beneficiado a través de esta enseñanza. Bueno, entonces dice, este es el joven. Ya el capítulo 3, muchos creen que era la boda, era la gran celebración. Cuando usted tenga tiempo, yo le animo, regrese y analice en particular el versículo 7, 8 y 9, que dice el carruaje, o sea, para en nuestros términos sería la limusina. La limusina que Salomón envió a la novia, y los 60 varones que mandó, y no eran cualquiera varones, eran guardias, hombres entrenados, asesinos, mandados para proteger a su preciosa. Y de igual manera, Salomón se creyó una limusina, si habláramos y pensáramos en tiempos modernos, para él, que comunica muchas cosas, ¿no? Provisión, el aprecio que el hombre y la mujer deben tenerse el uno al otro. Pero note lo que dice el capítulo 4, versículo 1, que muchos creen que ya llegaron y como que estamos siendo invitados a la intimidad de la luna de miel. Wow. Note bien, esa es la invitación que el autor nos está dejando ver, y está abriendo la puerta de la recámara de ese lugar que llamamos la luna de miel. Y mire qué dice el joven. Mire lo que dice. Él dice: eres hermosa, amada mía. Tan hermosa que no puedo expresarlo. Ahora, baje conmigo. Bueno, vamos al capítulo 5. So, grábese esa expresión, esta afirmación, esta alabanza. Él está expresando un deseo de deleite. Por eso le llamamos a este título del sermón, es deleítate. Capítulo 5, versículo 10. Mire, ahora que la joven está respondiendo a las afirmaciones y alabanza poética de su amo. Mire lo que ella dice: mi amado es trigüeño y deslumbrante, el mejor entre 10,000. Yo no sé de usted, pero cuando yo leí esas palabras, este tipo es único, no es un cualquiera. No, este tipo de hombre no se encuentra en cualquier lugar. Esa frase que ella está expresando en el versículo 10, en el capítulo 5, versículo, el mejor entre 10,000. Wow. El mejor entre 10,000. En inglés decimos one in a hundred or one in a million. ¿Por qué? Porque habla de una algo único, especial. Ahora, vamos a considerar dos cosas esta mañana. No quise complicar el sermón y quise ser bien claro y práctico con esta enseñanza. So, dos cosas quiero comunicar esta mañana. Si usted no se acuerda de mucho, acuérdese de estas dos cosas. Primero, primer consejo que le quiero dar es que usted se deleite en las afirmaciones del que te ama. Si vamos a interpretar esta poesía alegóricamente, aunque eso no es nuestro énfasis, y yo sé que quizás yo y el pastor Matthew lo estamos tomando muy diferente, pero en mi contexto latino es importante hablar y educar a la congregación sobre estos temas. Yo me crié viendo a, ¿cuántos miraban Sábado Gigante? Sea honesto, a ver, alce su mano. No me salga tan santulón esta mañana, no, alce su mano. Sí, yo me crié viendo Sábado Gigante. Hasta que un sábado, ¿no?, se miraba en la televisión, Sábado Gigante, hello, sábado. Ok, lo miraba el sábado. Y viendo la programación, se despertó algo en mí. Porque yo había entendido que era una programación familiar, que era algo que animaba, chistoso y eso. Pero empecé a notar algo como hombre que me disgustó: la cantidad y las connotaciones sensuales que empezaron a incrementar más y más y más. Y ya no lo dejé de ver. O sea, yo era un joven, uno pensaría, bueno, qué palo, ¿qué te pasó? eso es lo que sacia los ojos y el anhelo. Bueno, sí, pero eso es el punto de vista del mundo. Y es lo que la palabra de Dios nos está dejando e intentando de enseñar: un amor puro, un amor donde uno puede expresarse, contemplar la belleza sin sentirse mal. Hay quienes que hasta el día de hoy piensan que hablar de la vida íntima es un pecado, es un tabú. No lo quieren hablar ni con su cónyuge. Quizás tú eres soltero y hablar de eso en una iglesia no se hace. Pero es importante esta enseñanza. Tiene una enseñanza profunda a lo que Dios quiere enseñar a nosotros, no solamente en el contexto del matrimonio, pero en el contexto de lo que yo voy a llamar pureza sexual. Una educación para nosotros saber qué es lo que Dios espera para nosotros, y si yo he violado el deseo de Dios en mi vida, Dios puede restaurar. Dios puede a reconstruir eso en mi vida si lo he quebrado o he violado o he sido violada o violado. Dios puede reconstruir y restaurar su gran propósito, su gran plan maestro para nuestras vidas. Y es lo que está pasando aquí. Notemos lo que dice el texto. Mire las palabras que usa este joven en alabanza. Y yo quiero hacer otro comentario. Están en la sala de la luna de miel. Que vamos a verlo en el capítulo 5 porque aparentemente hay un conflicto en la historia de romance. Pero aquí creo que si lo vamos a tomar literalmente en el contexto que está pasando esta poesía, vemos a este varón y mira lo que él dice: eres hermosa, amada mía, tan hermosa que no puedo expresarlo. Y note la identidad y las partes del cuerpo que este joven identifica en alabanza a su amada. Mire, versículo 1 continúa diciendo: tus ojos son como palomas. Eso no tiene nada que, usted quizás va a leer esto y va a decir, ¿qué significa eso? Tiene que recordarse, esto fue escrito en el Medio Oriente. Ni yo tengo que batallar para encontrar significativo. Mire qué dice acerca de su cabello. Tu cabello cae en ondas como un rebaño de cabras. Trate de decirle eso a su novia y va a decir, ¿de qué estás hablando? Va a pensar que lo está insultando. Pero para ese contexto, la hermosura de un rebaño de cabras y cabras morenas corriendo y los pelos saltando y el brillo y el resplandor era hermoso. Eso está complementando a esta mujer, no la está insultando. Versículo 2, tus dientes. ¿Qué dice eso? Mirar los dientes de una persona, wow, y contemplarse. Y él la está notando. Mire, versículo 2, tu sonrisa es perfecta. Me pregunta Xochitl, ¿qué es lo que más te gustó de mí cuando me vistes? Tu sonrisa. Aunque usted no lo crea. Tu sonrisa. Versículo 3, tus labios. Tus labios son como una cinta escarlata. Tus mejillas como granadas color. Ahora, tus mejillas, ¿usted sabe qué es una granada? Si algunos sugieren que significa lo rosa dentro de la granada, lo rojo que está. Yo leí un comentario que decía, bueno, al menos que estaba hablando de que tiene granos en la cara. Y no creo que es lo que estaba diciendo. Yo creo que estaba comparando lo rosa que son los cachetes. ¿Ah? Mal pensados. El versículo 4, tu cuello es tan hermoso como la torre de David. Óigame, ¿quién compara un cuello como una torre? Creo que ahí está sugiriendo algo de un cuello más alargado, que en un tiempo y en algunas culturas tener cuello es un símbolo de belleza. Ok, yo puedo masticar eso. Versículo 5, esta palabra, perdónenme hermanos, y vuelvo a repetir, hay cosas que yo no quiero decirle, pero en la Nueva Traducción Viviente dice, tus pechos son como de dos cervatillos, ¿sí? Otra vez, ¿qué significa todo eso? ¿Qué implicaciones? Bueno, yo creo, honestamente, sin entrar en todos los detalles y todo el simbolismo allí, yo creo que si uno observa bien y analiza bien los textos que acabamos de leer, este hombre estaba analizando en gran detalle a su amada. Si usted está casado, no espere tener intimidad con su esposa. Aprenda de este hombre. Él está dando un modelo de cómo hacerlo. Alabe a su mujer primero. Dígale palabras. Y ahora, si vamos a tomar esto alegóricamente y decir, bueno, el amado es Jesús. Mire cómo Jesús está describiendo a su iglesia con gran detalle. ¿Qué diría Jesús de usted? ¿Qué diría Jesús de su matrimonio? ¿Qué diría Jesús de la postura de su corazón y su disposición de servirle? ¿Qué diría el Señor Jesús de su relación íntima con Él? ¿Oras? ¿Pasas tiempo con Él? Y sin embargo, Él te alaba. Es duro, ¿no? Por ejemplo, Sofonías 3:17. Nos enseña que el Creador, Dios el Creador, se regocija sobre nosotros. Él sonríe a causa de nosotros. Nos dice que Él hace cantos. ¿Usted pudiera imaginarse que Dios entona melodías acerca de su vida? Y usted diría, ¿quién soy yo para que Dios hasta cante y se sonría a causa de mí? Sin embargo, en Cristo, como hablamos la semana pasada, en su encarnación, Dios demostró y manifestó el amor más grande que todo hombre y toda mujer anhela. Y aquí vemos el amado elogiando a su mujer. Ok, ahora usted, yo le voy a dejar de tarea, lea esto con su esposa, pero también léaselos a sus hijos, que ellos aprendan el diseño y el modelo de Dios para la intimidad. No deje que el mundo le dé esa orientación a sus hijos. Usted enséñeles. Usted enséñeles. Esposos, ustedes enseñarán a sus hijas. Yo no tengo hijas, solo tengo hijos. Un día tendré hijas cuando mis hijos se casen. Pero ahorita solo tengo hijos. Es mi responsabilidad como padre enseñarles a mis hijos cómo tratar a una mujer. ¿Y cómo es la mejor manera que yo les puedo enseñar? Tratando a su madre. Y viceversa. Ok, suficiente consejos ahí. Vamos a la palabra de Dios de nuevo. So, esto es importante y lo digo ¿por qué? Porque yo no tengo tiempo de leer todo el pasaje, pero váyase a Efesios capítulo 5, versículos 25 al 30. Voy a enfocarme en el versículo 26, porque esto está hablando de Jesús siendo la instrucción que Pablo le está dando a los esposos, que amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. En el versículo 26 dice, a fin de hacerla santa y limpia y lavarle mediante la purificación de la palabra de Dios. ¿Dónde viene la purificación? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo te vas a instruir en tu vida, en tu orientación sobre una vida íntima? A través de la palabra de Dios. Versículo 27, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Iglesia, escucha, tú eres gloriosa. La novia de Cristo, y luego no solamente gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. ¿Usted cree que la novia no tenía defectos? Yo creo que sí. Yo creo que sí la novia. ¿Por qué? Porque no hay cuerpo perfecto. Aún la persona más que pensamos, wow, esa modelo o ese modelo, wow, cómo quisiera tener un cuerpazo como, bueno, coma menos tacos. Es una de las maneras. Yo me imagino que esta persona sí tenía algún tipo de defecto. Sin embargo, yo no creo que eso es el tema principal que nos está dejando. Yo sugiero que uno de los principios más grandes que está escondido dentro del texto es en la frase, el amor cubre una multitud de males. Es como cuando su esposa le pregunta, honey, ¿tú piensas que estoy gorda? No, así no miento, ¿sí? ¿Qué le responde? ¿Qué le va a responder? ¿Hay una respuesta correcta? Yo creo que el amor no se define o no toma su base por amar, simplemente por el aspecto físico. Yo creo que hay cosas características mucho más dentro de uno que surgen. Amo tu persona. Amo tu alegría. Amo la manera que te conduces. Amo tu perspectiva. Sí, esas son cosas importantes. Y luego, segundo, vamos a continuar. Vamos a irnos al capítulo 5, versículo 10. Ahora, yo no le voy a dejar todo, porque aquí si yo hablo y expongo sobre todo el texto, le voy a dar las respuestas de los próximos sermones que vienen. Sin embargo, yo le quiero animar que regrese a leer el versículo 1 de capítulo 5, que muchos creen que esa parte del versículo 1 es parte del capítulo 4, porque está hablando, termina el capítulo 4 hablando de un jardín. Y ese jardín no es nada más, nada menos, esposos, los que sí están casados y los que aspiran casarse algún día. Quizás el principio de lo que pasa y sucede en el cuarto o en la recámara debería que ser privado. No invite a la suegra, no invite al suegro a los temas íntimos. Esos solamente son reservados exclusivamente para la pareja. Nadie más. No le ande contando a la comadre, ni no vaya a contarle al compadre de su vida íntima. No lo haga, y menos no lo ponga en Facebook. Se va a arrepentir. Ok, segunda cosa que quiero dejarle en esta mañana es esto: deleite. Note, dos veces le dije la palabra deleítate. Pero deleítate en la afirmación que elevas al que amas. Ahora, usted ya vio que el amo afirmó a su amada. Pero yo creo que aquí hay algo mucho más que nos enseña, especialmente si consideramos la interpretación alegórica a esos textos, de considerar ¿qué nos corresponde a nosotros en nuestra afirmación, en nuestra alabanza, en la manera que nosotros nos deleitamos en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, que fue rechazado por la humanidad? ¿Qué hablamos de él? Yo creo que una de las preguntas más fuertes que uno le puede hacer a un creyente, a un cristiano, hágase la pregunta: ¿quién es Jesús? Y yo creo que alguna gente va a tropezarse. No para burlarme de aquellos que tienen limitaciones físicas, sino o lingüísticas. Pero cuando se nos hace esa pregunta: ¿cómo te expresas de tu amado? ¿Cómo te expresas de él? Muchos dicen, es la religión, es la iglesia, es el pastor. Pero ninguna vez sale de sus bocas: es mi Señor, es mi Salvador, es mi libertador, es mi proveedor. Y es lo que encontramos aquí. Note, mire lo que dice la jovencita, versículo 10. Dice: mi amado es trigüeño y deslumbrante. Y mire, es el mejor entre 10,000. Y luego note, mire las características que ella habla acerca de su amo. Su cabeza es del oro más fino. Sus ojos, en el versículo 12, brillan como las palomas. Sus mejillas son como los jardines de especies o especias. Sus labios como los lirios. Versículo 14, sus brazos son como barras de oro torneadas. Quiere ganarse a su esposo, dígale que tienes brazos de oro torneado. Sí. Y luego su cuerpo es como un marfil reluciente. Versículo 15, sus piernas son como las columnas de mármol. Wow. Versículo 15 también, su porte es majestuoso. Y versículo 16, su boca es la dulzura misma. ¡Wow! Y note bien. Versículo 16 termina y diciendo, él es deseable en todo sentido. Yo aconsejo a muchas personas y me dicen, es que ya no lo amo. Yo creo que aquí hay algo muy profundo para cada matrimonio y cada uno de nosotros, aún como cristianos. Y mire cómo finaliza el versículo 16. Así es, mi amante, mi amigo. Yo no entendí el concepto de la amistad en una relación. Cuando yo era niño, escuchaba que las parejas ya mayores decían, es que mi esposa es mi mejor amiga. Yo decía, ¿cómo va a ser tu mejor amiga? Ella no boxea contigo, no va al béisbol, no mira. ¿Cómo va a ser tu mejor amiga? Hoy creo que lo entiendo. Que sin ella no miro vivir la vida. Y esta, ella dice, él es deseable en todo. Iglesia, ¿es Cristo deseable que todo? ¿En por qué no le sirve y usa el pretexto de su trabajo? ¿Por qué no le sirve y usa el pretexto de su ignorancia de la palabra? Ay, es que no soy capaz. Y usted no me cree. Tan solo cuando usted lea los primeros versículos del capítulo 5. Cuando, y muchos eruditos piensan que ese capítulo 5 es muy erótico. ¿Por qué? Porque ella está como entre despierta y dormida. Usted lea los textos, ahí está escrito. Los versículos 2 al 8. Y ella estaba teniendo como un sueño. Y el novio viene y le toca la puerta. Y le llama para tener un encuentro íntimo. Y usted sabe lo que dijo esta ingrata. ¿Usted sabe lo que dijo? Es que ya me quité la bata. Es que ya me lavé los pies y... ay, no me quiero ensuciar los pies. Y el amo le estaba llamando. Y ella no contestó. Y finalmente se levantó. Ok, ahí voy. Me voy a poner mi bata y me voy a ensuciar los pies. ¿Usted sabe lo que está hablando allí? ¿Usted sabe qué es el problema número uno que está surgiendo en esa escena? Yo sugiero que es el egoísmo. El ego. Cuando todo se trata de mí y no se trata de ti. El amo. Y ¿sabe qué? Para mí eso es la referencia. Bueno, yo sugiero, eso no es eruditos y todo, pero es mi creencia que eso es la única conexión al Nuevo Testamento cuando Jesús habla por medio de Juan el apóstol en Apocalipsis capítulo 3 y dice... he aquí, yo estoy a la puerta y toco. El que abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y muchos de nosotros tenemos pretextos para servirle a nuestro Señor. Vivimos en pretextos. Vivimos con excusas. Es que no me quiero ensuciar. Es que no me quiero vestir. Y luego si usted nota, también sugiero que hay tiempo donde Dios se va. Porque el amo se fue. Cuando ella se levantó y fue a la puerta y lo abrió, dice el texto, él ya no estaba. Si Dios está tocando la puerta de tu corazón, ábrelo. Levántate. Déjate del ti y ve hacia él. No hay mejor texto que yo pueda leer de nuevo. Yo se lo cité la semana pasada en Filipenses capítulo 2 versículos 3 al 8 y usted lo puede leer. Sin embargo, allí vemos la el modelo de que Jesús, aún siendo Dios, no se consideró como tal, sino tomó forma y forma de siervo y vino y fue obediente y obediente hacia la muerte. ¿Está dispuesto usted a morir por su cónyuge? Pero quiero terminar con esto. Una razón por qué alabar a nuestro amado Señor. Y eso se encuentra, abra su Biblia conmigo a Judas, solo hay un capítulo en Judas. En Judas, y vamos al versículo 24 y 25. Y con esto yo quiero invitarles, realmente hermanos, escuche la voz del Espíritu que habla a la iglesia hoy. Mire lo que dice el tema. Y esto nos da una razón en la persona y la obra de Cristo que nos da para alabarlo. Mire lo que dice el texto, es una doxología. Mire lo que dice. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan. ¿Tiene miedo de caer? Dios es más poderoso que su caída. Y para llevarlo sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Yo no conozco a un creyente que me modeló eso más que Mari Contreras. En medio de su cáncer, en medio de su dolor, en medio, ella llegaba a la iglesia a servirle a Dios. Ella buscaba manera de llegar a la iglesia a servir. Ella me dejó un estandarte muy grande en mi vida. Porque alegremente ella ahora está en la presencia del Señor. Versículo 25 dice que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad de la eternidad. Amén. Póngase de pie. Amigo que estás viendo en el internet, Cristo te ama y Él desea tener una relación contigo. Hermanos, Cristo les ama, usted es precioso para Él. Y Él quiere tener mayor comunión con usted. Le quiere enseñar cosas dentro de su servicio. Quiere transformar sus matrimonios. Quiere transformar sus vidas. Quiere transformar su comunidad. Quiere transformar su mundo a través de su novia gloriosa. A Él quien derramó su sangre y nos reconcilió con Dios. Nosotros que estábamos muertos en pecado, manchados por la suciedad y la basura de este mundo, condenados a muerte. Él vino y nos rescató y nos dio un nombre nuevo. Estábamos lejos y nos acercó. No teníamos promesa y nos dio promesa. No teníamos propósito ni dirección, y en Cristo ahora tenemos todo para la honra y gloria del Padre. Amigo, no resistas más. Él toca la puerta de tu corazón. Déjalo entrar. Deja que Él se deleite contigo y tú deleítate con Él. Tu vida será transformada.